Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan. Hoy estaremos en los capítulos 14 y 15, entre otras escrituras, para poder complementar las enseñanzas del Señor a sus apóstoles y a nosotros. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: buenas tardes, abran sus Biblias al capítulo 14 del Evangelio de Juan para continuar hasta donde llegamos en el último estudio de la semana pasada. Hace algunos años que un columnista publicó y escribió una carta que se le envió a su magazine por una jovencita. Esta jovencita explicaba en su carta diciéndole al editor: mi tío ha sido el hombre más tacaño que he conocido, porque este hombre toda su vida, cada vez que recibía su pago, separaba por lo menos 20 pesos y los guardaba debajo de su colchón, pero llegó el momento que él comprendió que moriría. Habló a su esposa y le ordenó: te voy a pedir algo y quiero que lo prometas, que el día que yo muera, todo mi dinero que tengo bajo el colchón, me lo pongas en el féretro, en aquella caja, así me lo puedo llevar conmigo. Muy bien, ella le prometió, aquel hombre murió. Su esposa cumplió su promesa. ¿Qué hizo su esposa? Ella recogió todo el dinero que estaba debajo del colchón, lo llevó al banco, lo depositó y se le entregó un libro de cheques. De ahí ella escribió un cheque y se lo puso en el féretro a su esposo. Ustedes pueden pensar, si él podía cambiar aquel cheque, pues era su dinero y lo llevaba con él. Así que ella tuvo una buena idea. Era una persona inteligente, a su conveniencia, actuaba a su conveniencia, pero lo que sí quiero decir es que ella cumplió su promesa. Así pues, nuestro Dios siempre guarda sus promesas y ni siquiera nos cobra ni nos reclama, porque Dios cumple esas promesas a las cuales Pedro les llama grandes y preciosas promesas de Dios para nosotros. Entonces, la Biblia que tienes en tus manos tiene 31,102 versos, incluyendo el Antiguo y Nuevo Testamento. 31,102. De esos versos, unos son poéticos, otros históricos y otros son promesas. Pero la verdad es que la Biblia tiene promesas sólidas para nosotros. Oí de un hombre que se dio la tarea de contar todas esas promesas en la Biblia una vez más, y eso se publicó en el magazine llamado Time. Él pasó la Biblia, dice que la pasó hasta 17 veces, pero en la vez número 18 que pasó la Biblia, estuvo marcando todas las promesas que Dios ha hecho a nosotros, la humanidad. Y el número que él encontró, 7,484 promesas que Dios hace en toda la Biblia para todos los humanos que queramos creer en las promesas de Dios. Entonces, Dios ha hecho esas promesas para ti y para mí sin ningún compromiso. Pero si tú has visto algunas personas, principalmente ya por los años 50, 1960, 1970, había una compañía que escribía todas las promesas o otros tipos de versos en tarjetitas y las ponían en un pequeño plato que parecía un pan, y ahí estaban las tarjetas con aquellas promesas, y la idea era que la ponías en tu comedor y cada vez que ibas a comer podías levantar una promesa y leerla. Yo la tenía en la mesa de mi comedor. Otras personas dicen que los pusieron en un armario y los de ahí iban ellos y recogían una promesa cada día y la leían. Otras personas dirán, esas promesas siempre las tengo a mi alcance y las reconozco, las leo y las estudio. Eso es maravilloso, de que tengas tus promesas en tu casa, en el armario, en la mesa, o que las memorices también. Pero lo más importante de esas promesas es que las puedas creer, que las lleves a tu corazón y las puedas creer y pensar, las viviré. Por eso es que hay un himno que ustedes han oído que dice, aferrándome en las promesas de Dios. Aferrándome en las promesas de Cristo, mi Salvador, así estoy aferrado en las promesas de Dios. Algunos creyentes que yo he conocido no reconocen las promesas, ni siquiera las conocen, pero estos creyentes, con todo y eso que están viviendo las promesas y disfrutando las promesas de Dios, o también algunas personas simplemente están gateando a esas promesas porque no las quieren entender, no las reconocen o no las quieren aceptar. Pero en la sección que vamos a estudiar de las Escrituras de hoy, que es el discurso del aposento alto, aquí Jesús está con sus apóstoles. Estos apóstoles estaban confundidos, quizás avergonzados por lo que ya el Señor les había enseñado. Vamos a regresar al capítulo 14, dos versos que quiero leer, porque alguien me pidió que querían oír que extendiera mi comentario acerca de Juan 14:12, porque parece ser que no hubo bastante explicación aquí. Entonces, vamos a regresar a Juan 14 para que ustedes recuerden que yo les hablé de las promesas que Dios dijo que haríamos mayores obras que las que Él hizo. El verso 12 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese es el verso 12. Verso 14 dice, verso 13, perdón, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es la promesa de Cristo para nosotros. Esa promesa que vemos ahí es el versos 12, 13 y 14 de las promesas que Dios nos ha hecho. Jesús se las hizo a sus apóstoles y a ti y a mí nos explica y quiere decir cómo podemos hacer esas grandes obras que Jesús ya hizo, porque Jesús dice que las obras que Él hizo, ya Él las vamos a hacer y mayores, porque Él se va. Él está diciendo que ya se va. En el estudio pasado vimos que Jesús siempre continuó hablando y algunos dudaban porque ellos habían experimentado que vieron que Jesús multiplicó los panes, los peces, alimentó multitudes. Ellos habían presenciado todo esto y de esa forma todos debían de estar bien convencidos y creer en Jesús. Pero también reconocemos que Jesús le dijo a Pedro que fuera y recogiera un pez de la laguna y ahí vendría las monedas para que pagara los impuestos por ti y por mí. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús también les ayudó a hacer cosas que ellos no podían hacer. Con todo que ellos eran pescadores de profesión, no habían pescado toda la noche o habían trabajado toda la noche y no habían pescado. Y Jesús les dijo poner las redes al lado derecho y dijeron, hemos pescado, no, hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero por tu orden lo haremos. Y dice la escritura que pescaron tantos peces que las redes se rompían. Pero cuando Jesús les daba las promesas, ellos actuaban y veían el resultado. Aquí Jesús les va a prometer que nos va a enviar al Espíritu Santo, porque dice otro consolador, otro igual, otro idéntico, es lo que les va a ayudar, que nos va a enviar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Dice en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que Jesús quiere que sus apóstoles entiendan, que el hecho de que Él va a estar ausente, eso no quiere decir que no estará con ellos. No porque no lo vean, no va a continuar con ellos. Lo mismo nos dice a nosotros, que continuará con nosotros en una forma espiritual. Lo que vemos que sucedió, la diferencia entre el cielo y nosotros es la oración. La oración abre los portones y las compuertas del cielo y cierra el espacio que pueda haber entre el cielo y nosotros. Eso es lo que te va a lograr la oración. Eso es como funciona la oración y logramos las obras de Dios, las obras que Cristo se refiere. Este verso que hemos leído, muchas personas no lo han entendido. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Muchas personas cuando han oído esto, creen que es una fórmula mágica, que simplemente orar y al fin de la oración mencionar el nombre de Jesús y todo debe de suceder como lo hacen los mágicos cuando dicen las palabras abracadabra and disappear. Abracadabra y todo desaparece o aparece. Esto no es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo que hagamos obras mayores que él, como lo que vamos a hacer. El orar en el nombre de Jesús, como nos dice Jesús, orar en el nombre de Jesús es entender, reconocer todo lo que el Señor encierra y representa. Todo lo que el Señor Jesucristo encierra y representa y reconocemos sus obras. El orar a Dios en el nombre de Jesús, eso quiere decir que reconocemos al Señor Jesucristo. Reconocemos las obras que hizo, reconocemos el poder que mostró Jesús en tierra y que muestra en nuestras vidas. Porque Jesús no dijo, tienen que añadirle a tu oración mi nombre y todo sucederá. No, eso no es lo que Jesús dijo. Como si te dan un cheque en blanco. Cuando tú oras a Dios y le dices, Señor, yo quiero que me aclares lo que tú quieres que yo haga en este mundo de acuerdo a tu palabra. Yo quiero que tú me reveles lo que yo debo de hacer. Ahora vas a orar de acuerdo al carácter, la voluntad y el poder de Dios y de Jesús. Por eso es que Jesús está diciendo. Esa es una afirmación que califica. Jesús dijo, si pidieran algo en mi nombre, en otras palabras, cuando reconoces el carácter, la voluntad y la disponibilidad del Señor Jesús, todo va a cambiar. Como tú le puedes decir, Señor, yo oro para que Dios, nuestro Padre, sea glorificado. Quizás hay personas que lo encuentran difícil porque dicen, Señor, yo quiero que me des una televisión nueva. Y le añaden el nombre de Jesús y creen que va a suceder. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que la afirmación que es la que califica, Jesús dijo, en mi nombre, en mis obras, en mi voluntad. Eso es lo que Jesús estaba dando a entender, que su voluntad es, y su voluntad contrarresta las oraciones que muchas veces presentamos de Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, suple. Eso no es lo que Dios quiere oír. Nuestro enfoque en nuestra oración debe de ser en alabar a Dios y presentarnos a Dios en una forma divina, espiritual. Bueno, lo que vemos aquí entonces, cuando Jesús dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es el verso 14. Vamos a continuar a otros versos. Vamos al verso 25 de Juan 14, que dice, Jesús continúa hablando a sus apóstoles, os he dicho estas cosas estando con vosotros, 26, mas el Consolador, otra vez menciona, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos aquí la frase otra vez, en mi nombre. Entonces Jesús va a ir a interceder por nosotros a Dios Padre, que nos envíe el Espíritu Santo. Espero que ustedes reconocen en nuestro ministerio a este mismo momento, Jesús tiene un ministerio celestial. A este mismo momento que Jesús está ministrando para nosotros, con todo de que sus obras no se han terminado, Jesús continúa obrando por nosotros. Hay una obra continua. Jesús está intercediendo, porque la Escritura dice que Jesús está sentado a la mano derecha de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, por todos nosotros. La primera obra de intercesión de Jesús, que Jesús le pide al Padre, que envíe el Espíritu Santo como un ayudante, otro igual, porque Jesús está para irse, pero va a enviar el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, yo me voy al Padre, voy a orar, y yo voy a pedirle a Dios Padre que les envíe en mi nombre el Espíritu Santo para que les instruya, que les haga recordar todas las cosas que yo os he dicho. Me alegro de que Jesús se haya portado de esta manera. Me alegro porque esto nos explica cómo es que 12 hombres, obreros, pescadores pudieron llevar el Evangelio hasta este día para ti y para mí y todo el mundo. Aquí son 11 apóstoles porque Judas ya no está con ellos. Judas ya salió. Pero ¿cómo es que entendemos que estos señores, hombres sin educación, pescadores que crecieron en el dolor de Galilea, en primer lugar, recordar todos los eventos que ellos presenciaron durante 3 años y medio siguiendo al Señor, y los pudieron escribir para que tú y yo los viéramos, y incluyendo los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, yo tengo problemas a veces de recordar lo que prediqué en el pasado. A veces que las gentes se me acercan preguntándome, yo quiero que me aclare cuando usted predicó el año pasado tal o cual cosa, y lo único que ven es una cara sorprendida, porque ¿cómo voy a recordar lo que prediqué el año pasado o los años atrás? Y dicen, ¿recuerda usted aquella vez que usted explicó y dijo que esto y que el otro, y usted lo explicó de esta manera? Yo quiero que me lo explique igual como me lo explicó hace 4, 5 años o 10, no sé. ¿Cómo me gustaría tener ese tipo de memoria? Pero no es así. No puedo recordar todo lo que ya prediqué en los años pasados. No todo, recuerdo algo. Porque hay personas que sí pueden recordar. Ustedes recordarán nuestro amigo Ricardo, que vino de Escocia. La semana pasada lo presentamos aquí. Y él dice que él graba los mensajes que yo predico, los oye en la radio, los graba y los puede oír hasta 7 y 8 veces, los repasa y los repasa para poder memorizarlos, y me lo comprueba que tiene gran parte de mis sermones memorizados. Lo felicito y cómo me gustaría que todos fuéramos así. Pero en verdad yo no puedo recordar lo que prediqué en los años pasados. Recuerdo partes, pero no todo para poderlo volver a explicar. Bueno, esto nos ayuda para entender lo que pudieron lograr los 12 apóstoles acerca de lo que Jesús les dijo y acerca de lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ayudó a recordar. Esto les va a traer a sus mentes y recordarles, que puedan recordar, les va a dar el entendimiento, el poder de poder recordar. Uno de estos fue Pedro, que estaba presente. Sabemos que el apóstol Pedro estaba con Jesús en su ministerio. Sabemos que Pedro dijo algunas cosas que incomodaron a otras personas, pero Pedro se atrevía a abrir su boca y dijo en 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí Pedro literalmente, que el Espíritu Santo viene, inspira al escritor, al maestro, al predicador, la escritura, el texto y el contexto para que lo pueda explicar y así nosotros buscamos la respuesta. El Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar todas las cosas que ya Jesús dijo. Y Jesús continuó diciéndoles estas afirmaciones que los confundían y los avergonzaban. En el verso 27 dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Es lo que dice el verso 27 de Juan 14. Si tú fueras estos días a Israel, vas a oír la palabra paz, paz por donde quiera, que en el idioma de Israel es shalom, shalom, que quiere decir como buenos días, como adiós también. Así que cuando una persona experimenta esa paz, la puede compartir porque es la paz de Dios. Es una introducción maravillosa, una forma hermosa de poder saludar. Cuando Jesús les dijo, mi paz les doy. Ahora continuaré la analogía que nos platican los marineros a lo que ellos le llaman el cojín o el colchón que se experimenta en lo profundo del mar. Eso es lo que los marineros nos explican, que no importa qué suceda o qué suceda por sobre la superficie del mar, si hay huracanes, volcanes, tempestades, ellos explican que en lo profundo del mar se experimenta una paz a lo que ellos ya le llegan, ellos le llaman el colchón, cuando ya llegan a entrar lo profundo del mar, le llaman el colchón. Así Jesús también dice, yo nunca me atemorizaré y ustedes no se atemorizarán. Así que Jesús está diciendo, mi paz va a estar dispuesta, disponible para mis seguidores. Yo soy el fabricante y distribuidor de la paz para los que a mí me sigan, a mis amigos. Una vez más, veamos que Jesús está dirigiendo a los discípulos que estaban avergonzados, estaban atemorizados, porque varias cosas que habían hecho y no habían actuado de acuerdo a como debían. Cuando Pedro se reconoce que negó al Señor, imagínate. Después Jesús le dice a Pedro, recibe mi paz, porque como ya vimos que explican la paz de los marineros cuando descienden a lo profundo del mar y se encuentran en esa sección que ellos le llaman el cojín. O sea que a cierta profundidad del mar se experimenta una paz, no importa las tempestades que estén tomando lugar sobre la superficie del mar. Ellos le llaman el cojín o colchón. Eso es como los marineros explican que se experimenta en aquella profundidad del mar y para esto ellos le llaman el cojín. Esa es la paz que Jesús se refiere diciendo, esa paz que ustedes reconocen, yo se las voy a transferir a ustedes. En el verso 29 dice, ahora os lo he dicho antes que suceda. Pero en el verso 28, habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habrás regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es el 20. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ese es un verso que muchas personas, principalmente personas cultistas, lo utilizan para negar la deidad de Jesucristo como Dios. Les gusta mencionar este verso 28 y 29. Lo que ellos quieren contradecir de que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Porque aquí está diciendo que mi Padre es mayor que yo. Claro que Dios Padre es mayor que Jesús. A este punto Jesús ya nos ha explicado en los cuatro evangelios lo que él quiere decir cuando dice que Dios descendió del cielo voluntariamente por el plan de Dios Padre. Y así Jesús como Hijo se somete a la voluntad de Dios Padre. Por eso es que dice que Dios, mi Padre, mayor es que yo. Es lo que dice. Mi Padre es superior a mí, es lo que está diciendo. En términos de posición, términos de la encarnación, como Jesús se convirtió en hombre para vivir entre nosotros, Jesús está aclarando la manifestación de que nuestra voluntad y nuestras obras voluntarias darán gloria a el Dios Padre que lo envió a esta tierra para obrar a nuestro favor. Y eso es lo que sucedió, de que Jesús se humilló bajo la voluntad de Dios Padre. Y dice en el verso 30, no hablaré ya más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús sabe que ya no va a hablar mucho con ellos. Lo que va a decir con ellos es lo que sigue en los dos capítulos siguientes. Y después de esto, Jesús será crucificado. Por eso es que Jesús, después que les hable en el capítulo 15, 16 y 17, hasta ahí llega la explicación del Señor a sus discípulos. Cuando Jesús dice en el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Se refiere a Satanás, porque Pablo le llama en Corintios, capítulo, 2 Corintios capítulo 4, a Satanás se refiere como el Dios de este mundo. ¿Por qué es que Jesús y Pablo y otros escritores mencionan al diablo, le llaman el príncipe o gobernador de este tiempo, de esta era o de este mundo donde vivimos? Le llama así porque mucho allá desde en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva oyeron y conversaron con Satanás allí, ellos fallaron y contribuyeron y le entregaron el control del pecado a Satanás. Por eso es que el pecado existe en el mundo. Así que Adán falló y le entregó la autoridad al diablo. Aquí Jesús está diciendo y le llama príncipe de este mundo. Yo creo que Jesús se refiere a que será traicionado por Judas. A este punto Judas ya salió de la habitación del aposento alto y ya él ya había por adelantado había convenido entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Así que se lo entregó al gobierno romano y los príncipes del templo. Jesús no está diciendo aquí que Judas vendrá para entregarlo. Podría haber dicho mi enemigo humano, sino que nos lleva a ver detrás del velo, detrás de todas las explicaciones, y nos explica el poder espiritual y real que hay detrás del acuerdo que una persona hace con Satanás. Esto fue un complot humano que hizo Judas con los sacerdotes, los dirigentes y con los soldados romanos para la crucifixión. Había un poder detrás de todo esto. Satanás estaba obrando, escondido. Por eso es que Satanás creía que si mataba a la descendencia, a la simiente de la mujer, ahí se iba a acabar todo, todo terminaría, pero nosotros sabemos que no fue así. Porque reconocemos cuál era el plan de Dios Padre después de la caída del humano. Pero aquí nos referimos al diablo como el príncipe, alguien que tiene poder para confundirnos. Lo que Jesús está dando a entender aquí, que el príncipe de este mundo, que es el diablo, no lo tocará. Con todo y que tiene poder de demoníaco, ni Jesús está diciendo ni ningún poder demoníaco, ni ninguna poder humano me va a tocar. Jesús dijo en Juan 10, 18, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 18. Por eso sabemos que Jesús entregó la voluntad de Dios Padre y no debe de haber duda en lo que Jesús está experimentando. Jesús vino y se humilló a tal humillación de ser crucificado, de ser muerto y muerto en cruz. Filipenses 2:8. Eso es lo que dice. Juan 14:31. Dice, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Qué está diciendo el Señor? Vamos a movernos. No tenemos que continuar aquí porque vamos a salir de Jerusalén. Y así, si vamos ahorita a Jerusalén, les puedo enseñar lo que tradicionalmente se reconoce como el lugar donde existió el aposento alto. Entonces, en esa área de Jerusalén, donde se cree que Jesús tuvo la cena pascual con sus apóstoles, la cual convirtió en la última cena del Señor. Bueno, después cuando Jesús dice, levantaos, vámonos de aquí, ¿a dónde fueron? Se fueron al huerto del Getsemaní. Es donde acostumbraban irse a descansar, donde orían. Porque Jesús está diciendo aquí en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará mi Padre, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que Jesús está advirtiéndoles de lo que deben de hacer de hoy en adelante. La posición que ellos van a tener de aquí, continuaron caminando para ir al huerto del Getsemaní. Cuando yo voy a Jerusalén me gusta mucho. El primer día que estoy ahí, por la tarde me voy y camino hasta la entrada del huerto del Getsemaní y llego al huerto del Getsemaní para poder experimentar la paz de la oración del Señor en el huerto del Getsemaní. Entonces, mientras ellos caminaban, Jesús comenzó diciéndoles una metáfora en Juan 15:1 que dijo, yo soy la vid verdadera. Podemos pensar con facilidad que Jesús les estaba hablando a algo que ellos espiritualmente lo reconocían. Ellos entendían perfectamente bien. Si vamos en estos días y llegamos a esos lugares, a las afueras de Jerusalén, donde hay árboles de almendros y viñedos. Hay muchos viñedos en esa área. Árboles de olivares y viñedos. Así que quizás caminaron por el valle del Gendrón, donde había muchos viñedos, plantas, árboles de olivos. Iban caminando. Es lo que ellos iban viendo cuando Jesús se da cuenta. Pensó y hablarles acerca de estos viñedos con un mensaje espiritual, un mensaje divino. Él está usando lo que está en derredor de ellos para darles un entendimiento divino. Algo más que tenemos que entender aquí. Quizás en aquel lugar no había unas viñas tan grandes, pero en esa área y cerca del templo hay unos viñedos grandísimos. Y luego en las puertas que entras, para pasar de los muros al templo de Jerusalén, hay unas enormes puertas de metal construidas esas puertas fueron construidas por los griegos, y esas puertas se tienen imprimidas racimos de uvas en forma de uvas, pero que son ornamentos de oro. Si tú vas a Israel, vas a ver muchos viñedos. Vas a ver muchos viñedos por todas direcciones, porque esa fue la intención de Dios, de que hubiera viñedos. Quizás en Isaías 5 encontramos una explicación acerca de las viñas. En capítulo 5 de Isaías, el profeta dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar a mi amado y a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uva silvestre. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad vosotros ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas, las ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré el vallado, será consumida, portillaré su cerca y será hollada. Veamos el verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Aquí se refiere esta profecía directamente a Israel y el Mesías. Así que Israel como nación debía de haber traído frutos, pero ¿qué sucedió? No trajeron frutos, sino que sus productos fueron pocos, amargos, y por eso es que Dios los excluyó. ¿Qué era la intención de Dios con la nación de Israel? Sí, les llama viña, pero vinieron a ser una viña infructuosa. En contraste, Israel, por eso es que ahora Jesús les está diciendo que Él es el viñador. Y Dios le ha puesto bajo su autoridad Él actuar y trabajar con esta viña. En el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho fruto. Porque dice en el verso 1, y mi padre es el labrador de la viña. ¿Quién se encarga de la viña? Dios Padre. Y continúa diciendo, y todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará mi padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es lo que dice en el verso 3. Es una verdad maravillosa, increíble, difícil de entender, de que Dios se preocupa tanto por su pueblo, por ti y por mí, que está dispuesto a continuar trabajando con nosotros como con la viña. Si la viña tiene ramitas que se secan, se las corta. Posiblemente nosotros debíamos de traer una calcomanía en los automóviles que diga, yo, corazón a las uvas. O sea, quiere decir yo amo las uvas. Porque Dios quiere que tengas fruto, buen fruto. Nosotros como iglesia notemos. En el verso 2 que dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré. ¿Qué es lo que hace o quiere decir que quitará? Esto representa dos cosas que termina. Por ejemplo, el labrador de la viña, cuando viene el tiempo adecuado, va y examina aquellas viñas y si hay ramas secas se las corta, las quita y las quema. Es lo que hace el labrador de esa viña. Aún examinan rama por rama y hay veces que encuentran ramitas que aún no están secas, todavía están verdes, pero ya están dando señal de que se van a secar y una vez las cortan. Es lo que está diciendo Jesús, de que Jesús nos va a apodar. Cuando Jesús dice que Dios nos va a apodar, de que Dios Padre es un Padre de amor, un Padre amoroso, que desea quitarte las partes que te pueden dañar en el futuro y te corta esas ramitas que La palabra griega es vitro. La palabra de apodar es kazorizo. En griego es kazorizo, que quiere decir que te va a apodar para que produzcas buenos frutos. ¿Cómo te va a apodar el Señor? Abriéndote la mente y mostrándote las escrituras. En Hebreos 4:12 dice de que la palabra de Dios es aguda como una espada que divide los tuétanos y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, si tú reconoces que lees y la palabra de Dios te confronta, te reprende, tú dices, ¡ay, eso duele! Eso es lo que hace la palabra. Ciertos pasajes de la Biblia te van a penetrar, te van a molestar, te va a doler. Eso es lo que hace la Escritura. Entonces tú vas a pensar, esto me hace sentir mal. Eso es lo que te va a hacer la palabra de Dios cuando la entiendes. Por eso es que la palabra te va a confortar o te va a afligir según tu situación. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y eso es el valor de cuando lees y reconoces lo que el texto te está diciendo. Cuando tú por la mañana estás leyendo tus escrituras, en tus momentos de preparación para el día, reconoces un texto que te reprende. No lo hagas a un lado, déjalo que te reprenda, memorízalo y reconoce por qué te sientes así. Esta es una forma de que Dios nos apoda. Otra forma que Dios nos apoda es pasándonos por pruebas y dificultades. Tú dirás, no, yo sabía que usted iba a hablar de eso. Eso. Pero si eres una persona honesta, te reconoces que algunas veces cuando Dios te pasa por pruebas, te duele. A todos nos duelen. Cuando Dios nos pasa por situaciones dolorosas, por ejemplo, alguien experimenta una enfermedad, eso te va a doler. Cuando Jesús nos apoda, cuando nos presenta las Escrituras y también cuando nos lleva por periodos de sufrimiento físico. Bueno, el rey David escribió en el Salmo 119, dice, antes que yo fue afligido, me descarrié, pero ahora continúo en la palabra. C.S. Lewis lo explicó de otra manera, dice, Dios es el galgo del cielo, el apodador de la humanidad, para que podamos reconocer y le pongamos atención a Dios cuando nos encontramos en sufrimientos. Hay gentes que he encontrado que han experimentado circunstancias adversas, sufrimientos, hasta entonces claman a Dios en oración y dicen, oh sí, Dios, dime qué quieres que haga. No, es mejor que le des toda tu atención a Dios cuando estás pasando por momentos buenos, satisfactorios, para cuando venga el momento de sufrimiento, no te sientas mal en la presencia de Dios, sino ve a Dios y dile, oh Señor, hágase tu voluntad, pero no permitas que yo tenga que producir para que yo no tenga que tener responsabilidades, no, pídele a Dios que te use, que te ponga en situaciones de responsabilidad, para que tú puedas reconocer el poder de Dios y gozarte cuando ves los milagros que Dios hace a través de tu intervención. Porque es lo que Dios desea. Dios no desea que seas una viña con ramas secas, podridas, y luego Dios va a venir y cortar las ramas secas y aún puede cortar ramitas verdes y eso te va a doler. Les advierto, tengan cuidado de que si a lo malo no le llamas malo, Dios lo va a llamar malo y Dios lo va a cortar de tu vida. Porque mucha gente dice, ¿por qué es que le suceden cosas malas a gente buena? Aprende a definir cuando dices malo. Porque Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno, solo Dios. También tengan cuidado cuando a lo que le llamas mal o malo, porque recordamos la historia de José, el hijo de Jacobo, cómo fue vendido como esclavo y fue encarcelado en Egipto, pero él no le llamaba malo hasta que José aguantó hasta llegar a ser el primer ministro de Egipto. Así que lo que le sucedió no fue malo. Lo que le sucedió a José fue bueno. Así que no te impacientes cuando veas cosas adversas en tu vida. Lo que José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó a bien. Si tú tienes un poco de culturista, una persona que está contigo siempre buscando el bien para ti, escúchalo, escúchalo, porque espera a que Dios produzca en ti los buenos productos, que la gente te va a alabar, la gente te va a saludar con gusto, porque ven que estás produciendo para Dios. Ahora, si tú tienes a esa persona que es culturista, un buen marido o un buen viñador. Verso 4. Que está buscando lo bueno en ti. El verso 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir en el verso 5 que tú eres un simple retoño, una ramita seca, cuando dice el término pámpanos. En Juan 15:5 dice que tú y yo somos pámpanos, ramitas secas. Esto no va a impresionar a nadie. Cuando tú te vas a presentar en un grupo de personas, ¿me reconocen quién soy? Simplemente soy un pámpano, o sea, una ramita seca. Imagínate cómo van a reaccionar las personas que tú presumes de ser un pámpano. Esto quiere decir que en un viñado, ¿para qué sirven los ramitas secas? Los pámpanos no sirven más que para ser quemados o para producir. Esa ramitas secas no sirven para nada. Cuando se seca toda la mata de la viña, no sirve para nada. No, es un tipo de rama muy seca que no sirve para nada. Nadie la utiliza para hacer tablas, sino que solamente la usan para comenzar lumbres. Porque esa viña no sirve solo para arder o para que produzca frutos. Tu valor vendrá y tendrás valor cuando tú estés conectado a la viña que es Jesús. Él dice que Él es la viña, así que si tú reconoces y quieres tener valor, tienes que estar conectado a Jesús. Cuando tú estás conectado a Jesús, Dios te va a poner en situaciones que vas a ver milagros. La gente va a ver milagros por tu intercesión, por tus oraciones. Dios te va a mostrar cómo, por qué, dónde. Porque en griego es la palabra meno. Quiere decir que meno es algo donde tú tienes unión con Dios. Ahora, pues, continuaremos reconociendo las promesas de las mismas bocas del Maestro. Porque hemos visto que la iglesia evangélica, la iglesia moderna, utilizan el término, ¿tienes tu relación personal con Cristo? Este término no lo vamos a encontrar en la Biblia en ninguna parte. No lo vamos a encontrar en la Biblia, porque la verdad es que en la tierra todos tienen una relación personal con Cristo. No más que no es una buena relación, no siempre es buena relación, pero todos los humanos tenemos una relación con Cristo. Toda persona en la tierra tiene una relación con Cristo. La mejor forma que podemos ver esta relación es que tú te sientas conectado, teniendo una relación íntima en oración con Jesús, con Cristo. ¿Para qué? Para que produzcas frutos, para que tú produzcas buenas obras, que lo pueda ver tanto la iglesia como los que están fuera de la iglesia van a ver este fruto. Y se van a gozar y van a desear ser como tú, para que de esta forma ellos puedan ver las evidencias de que tú estás conectado a Dios. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Esto quiere decir que tú vas a llamar y clamar al nombre de Cristo, o vas a clamar a Dios en el nombre de Cristo y vas a ver los resultados. Así que no te preocupes. Si tú deseas una vida fructífera, asegúrate de conectarte en actividades que dan gloria a Cristo y a Dios Padre. El fruto de un cristiano es natural. ¿Tú has visto una persona que se esfuerce o una planta que se esfuerza, una viña, un árbol de manzana o un árbol de fruta que se esté esforzando para que la fruta crezca? Las ramas simplemente están ahí. Las manzanas, limones o naranjas que tú ves colgando de aquel árbol simplemente están creciendo. ¿Nunca has visto tú que ese árbol se esté esforzando, que esté luchando para poder producir manzanas? Tú caminas cerca de esos árboles frutales. Tú los ves que estén empujando o que se estén quejando para que las manzanas crezcan y de repente ya brotó aquella manzana y tú dices, oh, qué maravilloso, y este árbol se esforzó. No, lo que eso quiere decir, que simplemente el árbol está allí, tranquilo, y las ramas conectadas al árbol. Así tú y yo tenemos que estar conectados a Jesús. Tú dirás que yo estoy abusando la explicación, simplemente te pido que te sientas tranquilo y disfruta tu vida. Disfruta tu oración con Dios para que así simplemente continúa en Cristo, acércate a Cristo, continúa con Cristo y verás el resultado del fruto. Verso 6 de Juan 15 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En este verso tenemos que reconocer las palabras que hemos estado estudiando de Juan 14 y verso 14, que dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es lo que dijo Jesús. Ahora acá dice, 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si cumples estos dos versos, Juan 14:14 y 15:7, esto quiere decir que tú no tienes ventaja y cuando tú estás a la presencia de Dios estás tratando de ser útil para otros primero y no para ti. Eso es cuando Dios ve tu voluntad de servirles a otros y servirle a Dios sin ningún compromiso. Eso es lo que Dios desea ver en ti y en mí. Y esto quiere decir que estás orando adecuadamente. Yo quiero mencionar que muchos no lo quieren oír, pero se tiene que decir, lo tengo que decir. Hay algunas personas que están oyendo nuestras explicaciones, leyendo estos textos, y van a decir, no es cierto, porque yo he estado por años, le he estado pidiendo a Dios, he estado orando, y nunca he recibido respuesta. Y yo te digo, sí, has recibido una respuesta. Dios te dice, no, esa es la respuesta a tu oración. No es lo que yo quería oír exactamente, pero Dios es Dios, y Dios hace lo que Él quiere, y te dice lo que Él quiere. Este contesta con un no. Y esa es su respuesta. Por eso es que lo que yo te pregunto, ¿has estado meditando en la palabra del Señor? ¿Has estado orando a Dios en el nombre de Jesús? O sea, reconociendo la obra de Cristo. En el verso 8, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y creáis así, y así mis discípulos. Ese es un progreso de tu andar con Cristo. Estás progresando, estás creciendo. No siempre ves el crecimiento, pero llegará el momento que verás el crecimiento y el fruto. Vas a tener fruto, luego mucho fruto, y luego llevaráis mucho fruto. Veamos el progreso. Fruto, más fruto y mucho fruto. Es el verso 2, verso 5 y verso 8. Verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es el verso 11. ¿Qué promesas tan grandísimas que Jesús está diciendo a sus discípulos? Se lo está diciendo a sus apóstoles y te lo está diciendo a ti, a mí. Unas promesas que les causó confusión a sus oyentes cuando dice que nos va a traer gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios Padre, Dios consistentemente nos va a traer paz y gozo. Ese paz y gozo que el mundo anhela ardientemente. Esa es la paz y gozo que el mundo anhela. Ese hermoso deseo. Tú dirás, yo deseo tener ese estar contento. Yo te digo, el gozo es diferente a estar contento. Cuando tú experimentas el contento, eso es pasadero. Pero cuando experimentas el gozo de Dios, eso te trae gozo y contento a la misma vez. Así es. El gozo es algo que está constantemente en ti porque estás alabando y adorando a Dios. Eso es el gozo. Tú te sientes contento, gozoso. Pero cómo lo siento que algunas personas no han llegado a entender lo que es la diferencia de ser gozo y contento. Es triste que a través de los años algunos grupos cristianos han hecho ver o creer que tienen que vestirse de negro y tener una voz cuando le hablan a las personas, hijo mío, yo te doy la bendición en el nombre de él. Y están vestidos de negro. Hasta a mí se me enchina el cuero cuando pienso en esos clérigos vestidos de negro. Sino que Jesús te está diciendo en Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí Jesús te está diciendo en el verso 12 de Juan 15 de que el amar no es una sensación, no es una emoción, sino que es un mandamiento de Dios. Ya sientas tú el deseo de amar o no, tienes que amar. Esto es una verdad transformadora. Yo he encontrado parejas que han estado casados por años y no han experimentado lo que este verso dice, de que para amar lo tienen que sentir. Tienen que sentir el deseo de amar. No, yo te digo, tienes que amar ya que sientas el deseo o no, porque es mandato de Dios. Dios te está diciendo que el amar no es una emoción, no es un sentimiento, sino yo te digo es al revés. Dios está diciendo, si tú cumples el mandamiento de amar, la emoción y el deseo vendrá después. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que puedes orar y amar a los que son tus enemigos. Ora por tus enemigos y poco a poco vas a sentir la diferencia y vas a poder amarlos. Así que si una persona te dice, ay, vieras qué mal me cae esa persona, yo no puedo amarlo ni le puedo hablar con palabras de amor, porque ha sido tan maligno conmigo, se ha burlado de mí públicamente, me ha robado. Yo te digo, Dios te ordena y que te manda que lo ames a contra de todo lo que ella ha hecho por ti, porque es orden de Dios, que lo ames a la persona. Porque aquí en el verso 13 de Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús te está diciendo, tienes que tener amor a punto de dar tu vida por tus amigos, dar tu vida por los tuyos. Porque Jesús está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto le trae molestia a muchas personas. ¿Qué les molesta a estas personas? Las cosas de que Dios ha escogido, de que gentes, por malignas que tú los consideres, Dios los ha salvado. Dios ha decidido salvar, perdonar esas personas malignas que tú conoces a punto que te molesta. Pero Dios te escogió a ti, con todo el que seas maligno. Si tú caes en esa categoría de ser maligno y malhechor, Dios ha decidido perdonarte. Porque Dios te escogió aún antes del fundamento del mundo. Yo creo que esto le sorprendió a toda la gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús en Galilea, porque principalmente los 12 discípulos recordaron cuando ellos eran pescadores y ellos hicieron la decisión de seguir a Jesús. Ahora Jesús les dice que Él los escogió de antemano. Quizás los discípulos se quedaron confundidos. Esta verdad ellos la entendieron después, porque algunas personas hasta vienen y me hacen esa pregunta después del servicio. ¿Cómo es posible que Dios pueda seleccionar ciertas personas que ellos consideran malignos? Algunos hasta se han atrevido a reprenderme diciendo que el sistema de llamar, el llamado al altar para hacer un pacto con Dios no es bíblico. A mí eso no me molesta porque dicen, si Dios no ha escogido a estas personas, tú lo estás llamando al altar y le estás diciendo que van a ser salvos. Así es, porque el ser salvos incluye dos cosas, que Dios te ha escogido, pero tú como humano tienes que hacer la decisión, porque yo no soy un calvinista como algunos calvinistas creen, que las personas que Dios no ha escogido es imposible que sean salvos, no es cierto, yo te digo, no es cierto eso, porque la analogía que yo utilizo para comprobar esto es que si una persona se está hundiendo en el medio del lago, en medio de un río, y está brincando y no puede salirse, siente que le cayó una cuerda, una soga, él se agarra de la soga y de aquella cuerda, pero si aquella soga no la estira alguien de afuera del lago, fuera del río, de nada te sirve esa soga. Pero por la gracia de Dios, Dios te lanzó una soga, Dios te lanzó el cable. Ahora tú aférrate a ese cable y Dios va a estirar ese cable y te va a salvar, pero tú primero te tienes que aferrar de ese cable. De otra manera, Dios no te puede salvar. Lo siento si algunas personas se sienten incómodos porque yo hago el llamado al altar. A mí nunca me ha molestado. Porque muchos yo dicen, ¿cómo voy a ser salvo si Dios no me ha escogido? Ahora yo te digo, ven al altar, hacemos una oración y eso comprueba de que Dios te escogió. Algunos dicen, bueno, ¿pero qué tal si yo no voy al frente? Bueno, entonces Dios no te ha escogido. Eso quiere decir que Dios no te ha escogido. Tú tienes que poner tu parte para que Dios te salve. Yo te puedo comprobar que Dios te ha escogido si tú vienes al altar. Lo puedo comprobar. Si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y lo llevas en tu corazón y le sirves de hoy en adelante, yo te aseguro que tú eres predestinado a ser salvo. Si tú dices, pues yo me quedo sentado en mi silla y no me moveré, entonces yo te digo, eso quiere decir que Dios no te ha escogido porque tú no quieres hacer la decisión. Reconozcamos y entiendan que la predestinación nunca te va a beneficiar. Si crees en la predestinación, eso quiere decir que Dios no te va a apodar. Dios te va a apodar al menos que tú obedezcas y des el paso de fe. Piénsenlo de esta manera. La Escritura revela nuestra parte humana y nuestra parte divina. La parte humana quiere decir que tú haces tus decisiones. La parte divina es que Dios hace la decisión. Y la Escritura está llena de explicaciones de que Dios ha decidido salvarte, pero tú tienes que hacer la decisión de atender al llamado de Dios. Continuamos en Juan 15:18, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tenemos que entender, cuando tú decides amar a Dios y servir a Dios, vas a descubrir las oposiciones cuando la gente del mundo se dé cuenta que tú quieres servir a Dios. Eso es una verdad que nadie puede negar, porque todos hemos experimentado, porque Jesús mismo lo dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo vuestro pastor Skip Aitzig, y también el intérprete Melitón Sapien, yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo, comencé a confrontar la oposición. Me preguntaban, ¿por qué hiciste esto? Si yo les digo, porque yo no quería ir al infierno. Yo quiero servirle al Señor. Entonces ellos dicen, ¿acaso tú ahora te consideras mejor que nosotros? No, yo no soy mejor que nadie. Pero lo que sí te puedo decir, que yo soy salvo. De ahí en adelante yo voy a continuar con el pueblo de Dios. Jesús dice en el verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecados. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús apareció en la tierra, un hombre que vivió una vida perfecta y experimentó una muerte expiatoria por ti y por mí. Dice el verso 23, el que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Por eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que concluyemos con el capítulo 15 de Juan. En el estudio próximo comenzaremos con el capítulo 16 para leer algunas explicaciones a los últimos versos que no expliqué mucho por falta de tiempo. Ahora, Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos miércoles tras miércoles, nos reunimos para estudiar tu santa palabra, meditar en tu santa palabra y gozarnos con tu pueblo. Padre Santo, gracias por permitirnos entender tu palabra, la palabra que Jesús dio y que sus obreros la pusieron en papel. Ahora entendemos lo que tú quieres decir, que debemos de continuar unidos a Cristo y que no permitamos que nos separemos de tu palabra para que así podamos llevar mucho fruto. Fruto y llevar mucho fruto y más fruto y fruto sobre fruto. Porque tú nos has dicho, si continuamos unidos con Cristo, llevaremos fruto para siempre. Padre, siempre te pedimos, te adoramos, te glorificamos por las obras y el carácter y la vida perfecta que Jesús vivió en este mundo pecaminoso. Padre Santo, te damos gracias por estas obras increíbles que Jesús logró y sus seguidores pudieron ver. Padre Santo, Jesús nos dejó su propia paz. Jesús nos prometió gozo. No contento, pero gozo, porque continuamos aferrados a su palabra. Ahora, Padre Santo, yo te voy a pedir que algunas personas vinieron por curiosidad o ya tienen tiempo asistiendo a nuestras reuniones, pero no están conectados a Jesús, no están conectados a la viña. Están entre las plantas, están entre las viñas, pero no están conectados y no han experimentado esa vida que experimentamos cuando tenemos una relación con Cristo Jesús. Padre Santo, apódalos. Apódalos, Padre Santo. Escógelos, Señor, para que ellos hagan esa decisión de ir a la presencia de Dios. Injértalos, Padre Santo, a la viña que se llama Cristo Jesús, para que ellos puedan de hoy en adelante continuar injertados a la viña por las decisiones que ellos han hecho de seguir viviendo como vivió el Señor Jesucristo. Pero aquí en el templo Calvario Albuquerque estamos con nuestro rostro inclinado. Yo estoy en la oración, en la presencia de Dios. Pero si ustedes crecieron en casas religiosas, han oído de religión, así como yo crecí en un hogar muy religioso, pero nunca han tenido esa conexión con el Señor Jesucristo. Si sienten que ahorita no tienen esa conexión con el Señor Jesucristo y deseas ese gozo, deseas esa paz que solamente Jesús nos puede dar, quieres continuar unido a Jesucristo, todo va a comenzar cuando tú le digas a Jesús, sí, Señor. Si nunca has hecho esta decisión con Cristo, o a lo mejor hiciste esa decisión y te has descarriado, has reincidido, hoy es tu día para que tú pases al frente y te vuelvas a reconectar con Jesucristo. Ahora yo voy a la presencia de Dios en oración, pero ustedes que desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración, levanten su mano para que yo pueda ver que hay gente interesada de que yo ore por ustedes. ¿Alguien más levanta su mano? Levanten su mano. ¿Alguien más? También tu hermano que me estás escuchando allá a distancia de Albuquerque, Nuevo México. Y si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, también te pido que levantes la mano. Padre Santo, yo te pido que atiendas a todas estas personas que desean que yo ore por ti, por ellos, a ti por ellos, que ellos puedan experimentar ese colchón, ese cojín, esa paz que solamente tú puedes impartir. Padre Santo, lávalos para que ellos vengan a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, y así ellos te sirvan de hoy en adelante para siempre. Todo esto te lo presentamos y lo pedimos, Padre Santo, por las obras, el nombre y todas las obras del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, si ustedes que levantaron su mano para que yo hiciera la oración en la presencia de Dios, yo les voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración personal para que ustedes sientan de que de hoy en adelante estarán en la presencia de Dios, porque vamos a hacer una oración y ustedes van a hacer una decisión personal y Dios los va a recibir y ustedes van a sentir esa paz que solamente Dios nos permite porque estamos en su presencia siempre, hoy, de hoy en adelante, por los siglos de los siglos de los siglos. Digámosle al Señor personalmente, con Él ministro como testigo de nuestras palabras, y así el Señor recibe nuestra voluntad, la decisión. Como dice el himnólogo, yo me entrego a ti. Ahora ustedes que están aquí en el templo Albuquerque, de Calvario de Albuquerque, no levantaron su mano, no importa que no haya levantado su mano, si ustedes desean, pasen, pasen. Ustedes no se van a entregar al predicador, ni a los ayudantes del predicador, se van a entregar a Jesús, a Jesucristo. Jesucristo está dispuesto a recibirnos. Ustedes tienen que pasar Si ustedes están en los pasillos, en el balcón o en la sala familiar, no importa dónde estén, den un paso al frente, un paso de fe, para así hacer una oración en la presencia del Señor y ustedes van a comenzar un nuevo caminar con Dios. Dios los ha escogido. Dios te trajo a escuchar este hermoso mensaje de lo que Dios desea para ti, para mí y para todos. Ahora, si puedes y estás aquí en el templo, pasa al frente para poder hacer una oración en la presencia de Dios y así todos nos gozamos en la presencia de Dios de hoy en adelante y para siempre. Ahora, para ustedes que pasaron al frente y están aquí frente al altar, yo voy a hacer una oración. Oración es simplemente hablar con Dios. Yo les voy a pedir que ustedes repitan después de mí. Quiero que ustedes digan estas palabras de lo más profundo de su corazón. De esta forma ustedes les entregan su vida a Dios. Ustedes le están pidiendo a Dios que controle su vida de hoy en adelante para que ustedes de aquí en adelante le agraden a Dios o no continúen desagradando a Dios. Y ustedes le van a decir a Dios que quieren que Él esté en control de sus vidas. Oren y digan estas palabras después de mí. Díganle, oh Señor, te entrego mi vida. Reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Por favor, perdóname, porque yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que Jesús derramó toda su sangre por mis pecados. Padre Santo, yo también creo que Jesús resucitó de entre los muertos y hoy me separo de mi vida pecaminosa y acepto al Señor Jesús como mi Salvador personal y mi deseo es seguirlo como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, ahora, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor más los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.